Esta es la oda de los emprendedores, para innovadores que no se cansan en entornos acelerados, para quienes no se rinden por la incertidumbre, para ágiles y visionarios que pivotan, quiebran las reglas y hacen nuevas, para quienes guían el timón y transforman vidas en la era del metaverso, el blockchain y las apps. Este es el nivel de las startups que cambian el mundo. Acompáñame a hablar del viaje del emprendedor, a descubrir problemas, soluciones, mensajes escalables y motores de crecimiento predecible. Charlemos sobre bootstrapping, rondas de inversión y sobre las historias detrás de los emocionantes éxitos y los estruendosos fracasos. Aquí su visión del mundo, cómo sirven con tecnología y cómo subieron al siguiente nivel. Mi nombre es Gabriel Mata Guzmán y esto es Nivel C. Hoy conversamos con Matías Cal. Él es argentino, emprendedor de impacto y cofundador y líder del área comercial de Edison. Edison es una plataforma de educación que se asocia con expertos del área de innovación y tecnología para ayudarlos a crear y difundir su conocimiento. Durante la entrevista, conversamos acerca del propósito que tiene Edison desde su fundación y cómo buscan posicionarse en el mercado latinoamericano. Hoy charlamos sobre la importancia de tener una mentalidad de éxito cuando emprendes, apuntar un gran propósito para mantener vivo tu esfuerzo y sobre cómo formar un equipo extraordinario que te acompañe a cumplir tu misión. Además, nos contó cómo están empoderando a los instructores para acelerar el conocimiento en América Latina. Vamos a conocer a Matías. No, estamos en la segunda temporada de Nivel C Podcast con Matías Cal. Matías, bienvenido. ¿Cómo estás?
Gracias, Gabriel. 10 puntos. Muy buena invitación.
Buenísimo. Vamos a empezar dando un poquito de contexto para conocerte, Matías. ¿Quién es Matías Cal?
Matías es un emprendedor de impacto, fanático por generar un impacto positivo en el mundo, sea mediante la educación, como es hoy, o en la sostenibilidad o en el impacto social. Así que hoy alineado con la educación.
Brutal. ¿Y cuál es tu primer contacto con el emprendimiento? ¿Cuándo empiezas a emprender?
Hace unos años, desde la universidad, intenté lanzar pequeños microemprendimientos para ir conociendo mejor este mundo. Algunos caminaron, otros no tanto. El primero que empezó a dar sus frutos fue una ONG de voluntariados que lancé durante la pandemia con un equipo de amigos que conectábamos voluntarios que sabían de habilidades digitales con pequeños comercios de barrio que sus ventas se vieron paralizadas debido a la cuarentena obligatoria y pudimos ayudar a más de 500 comercios en Argentina, así que fue una de las primeras experiencias de impacto social en ese caso.
Pues hay una brecha, pues de ese emprendimiento hasta lo que estás haciendo hoy, y muchas veces es una montaña rusa, ¿no? A veces hay cosas malas, hay cosas buenas. ¿Por qué crees que emprender tiende a ser a veces tan cuesta arriba? ¿Cuáles han sido los principales obstáculos que te has conseguido en el camino?
Es una muy buena pregunta y creo que muchas veces esas trabas suelen ser mentales. Antes del proyecto ese que había lanzado llamado Salimos Codo a Codo, había intentado emprender en el pasado, pero muchas veces tenía ideas que no las llevaba adelante. Tal vez por miedo a que no sea perfecto, que no salga bien, y eso me paralizaba. Y cuando lanzamos ese proyecto por primera vez fue como que me dio seguridad de que podía hacer algo que iba a generar un impacto. Y luego ahora con Edison, también un equipo con un mindset de crecimiento, de que todo lo podemos lograr. Eso fue una de las claves, creo, para animarnos a lanzar lo que sea, sin importar que esté perfecto o en la mejor versión que a nosotros nos gustaría, pero lanzar. Y puede ser desde una startup entera como a pequeñas cositas dentro de tu startup. Por ejemplo, desde un posteo en redes sociales, que tal vez no sería el más lindo que te gustaría haber lanzado, o una página web, que un botón no te quedó tan lindo, pero lo lanzas. E igualmente, no inhibirnos por esa presión que nosotros ponemos, creo que es una de las cosas más importantes.
Sí, es que en realidad muchas veces, uno cuando está tratando de lanzar cosas se cuestiona mucho, y a veces la gente es too hard on themselves, ¿sabes? Son muy duros consigo 100%. Mismo. Y dice, no puedo salir hasta que esté perfecto, o no puedo salir hasta que todos los planetas estén alineados y tengan la mejor estrategia, el mejor canal de comunicación. Me imagino que, bueno, yo personalmente opino que no debería ser así, y es como tú dices, hay que lanzarse y pensarlo, atreverse, porque al final el mercado es el que dicta qué es lo que tienes que hacer.
Exacto.
Ahora, bueno, ya me comentaste un poquito de cómo pudiste resolverlo, que es sencillamente dar la cara de una vez ahí y salir a patear la pelota, ¿no? Pero cuéntame sobre Edison, ¿cómo empezó todo? ¿Cuál fue el punto cero?
Edison es una startup de educación que surge principalmente de dos temas que vimos en la educación. Por un lado, que lo que se creía que era la innovación en esta industria fueron los cursos de videos grabados o los famosos Massive Online Open Courses, MOOCs, que dejaban a los estudiantes solos frente a una pantalla. Por ende, ellos se tenían que automotivar y decir, lo veo hoy, lo veo mañana. Pero lo que sucede es que decimos, mejor lo veo mañana o pasado, y así sucesivamente. Y las tasas de finalización en estos cursos fue bajísima. De hecho, Udemy y Coursera hicieron un estudio que menos del 10% de las personas termina sus cursos de videos grabados. Y por el otro lado, que las instituciones educativas tradicionales suelen ser bastante burocráticas y no evolucionan como evoluciona la innovación, los temas digitales o las tecnologías, por ende se quedan un poco atrás. Y nosotros nos preguntamos como profesionales, con mis socios, ¿qué hace el profesional que ya tiene algunos años de experiencia y quiere seguir creciendo? Generalmente recurre a un mentor. Si tiene dentro de la empresa es clave, si no, ver cómo puede contactar a alguien por afuera. Entonces, de esa cuestión surge Edison. ¿Cómo los profesionales pueden seguir capacitándose en su día a día y carrera profesional? Entonces, lo que hacemos nosotros es asociarnos con referentes en temas de innovación, temas digitales, de tecnología, para empoderarlos a que creen sus propios cursos online en vivo, bien dinámicos y participativos. Diseñamos nuestra metodología de cómo hacer clases dinámicas, participativas, con actividades en grupos, actividades prácticas, y los incorporamos a los referentes en nuestra metodología para que lancen su curso. Edison siendo una plataforma que los ayuda a lanzar, a crear, lanzar y vender su curso, no siendo Edison la que crea el contenido y luego contrata profesores como es con las instituciones educativas tradicionales.
Pero al final la comercialización de los cursos, ¿de qué parte de quién? ¿De Edison o lo hacen los profesores?
Principalmente del lado de los instructores o profesores. Así y todo, en los últimos meses que lanzamos, dentro de poco se cumple un año, ahora en marzo de 2023, desde que lanzamos, pero inicialmente se empezó a correr la bola dentro de unas verticales puntuales. Nosotros empezamos con habilidades digitales o dentro de empresas tecnológicas, áreas como diseño UX, growth marketing, productos digitales, analytics, o hasta habilidades blandas para esos profesionales. Y dentro de algunas de estas verticales se empezó a correr la bola de Edison, por ende nuestra marca pudo ayudar a los instructores a vender sus cursos. Pero hoy queremos nuestros profesores o instructores, como le decimos, a que puedan adueñarse también del proceso de lanzamiento y de venta, así no dependen de nuestra marca.
Ahora, ¿de dónde parte la idea en realidad? ¿Dónde consiguieron la oportunidad o qué fue lo que ocurrió que dijeron, mira, aquí hay una oportunidad? Bueno, ya sé que es con lo de los líderes del mercado y está buenísimo porque es excelente ángulo, pero ¿cuál fue el punto cero que ustedes dijeron, mira, aquí es? Porque no solo es cursos por cursos, ¿cierto?
Exacto, bueno, es una combinación de los temas que comentaba recién, un poco de que los cursos grabados pierden el componente social de la educación, que es clave, poder hacer preguntas, interactuar con otros pares, sí, compartir aprendizajes y también desafíos del día a día. Luego de esto de que las educativas más tradicionales no suelen evolucionar como evoluciona el mundo, y de que para aprender de referentes tenías que tener suerte de tener alguno en tu empresa que te dedicara el tiempo, entonces ¿por qué no empoderarlos a ellos y a ellas a que lancen sus propios cursos? Quizá también es interesante conocer un poco la historia detrás, esto fue como donde vimos la oportunidad en estos mundos, pero en Edison somos tres fundadores, Tommy, Ale y yo. Tommy y yo fuimos a la universidad, nos conocimos ahí en la primera clase, de hecho, de que comenzamos la carrera, y Ale fue profesor nuestro en la materia de emprendedurismo. Entonces, es loco ver cómo nos conocimos en un ambiente educativo tradicional de una carrera de grado, que igualmente me parecen importantes, más que nada por la parte social. Y luego, unos años después, Ale nos llama diciendo que había visto estas oportunidades, un problema dentro de la educación, para convocarnos a lanzar esto entre los tres, y así fue como empezamos.
Está buenísimo, me encanta. Ahorita hablamos un poquito más de tasa de retención de los cursos y cómo hace la gente para que los terminen, porque todas las personas que han vendido cursos en internet saben que este es un gran problema. Pero antes de llegar a eso, sí me gustaría saber un poco acerca de cómo fue la validación del producto, cuándo validaron su primer curso y cómo lo validaron.
Perfecto. Cuando empezamos, la idea era esta, de asociarnos con referentes y que lancen sus propios cursos. Hicimos alguna prueba en febrero del 2022, pero o febrero o marzo creo que fue. De hecho, Tommy, mi socio, hizo un curso él para ver cómo era la metodología de cursos online en vivo y cómo funcionaba todo el esquema. Pero luego nuestro primer contacto fue con una instructora de UX, que ella trabajaba en realidad en Mercado Libre, había sido profesora en universidades en el pasado, y nos dimos cuenta que había algo muy interesante porque ni bien tuvimos la primera reunión con ella, le comentamos lo que queríamos hacer, y ella nos dijo, wow, es lo que estaba buscando. Yo fui profesora en universidades por más de 10 años, por ende tengo mucha experiencia dando cursos, ahora no me quiero atar más a los horarios o lo que sea que me impone la universidad, sino hacer lo mío, pero no me quiero ocupar de la parte administrativa ni operativa de tener un curso corriendo, de cobrar los pagos, escribirle a los que están interesados, poner las clases en horarios, los Zooms, las grabaciones, luego enviarlas, recordatorios. Todo eso le parecía un chino logístico del que no se quería ocupar y nosotros lo solucionamos por ella. Entonces, en ese primer llamado, vimos que había un fit muy grande y ella lanzó su primer curso al mes de haber tenido esa charla, que fue un éxito para lo que creíamos que iba a suceder, por ende fue, wow, acá existe algo, y el año pasado, desde ahí en adelante, fuimos creciendo.
Okay, ¿y cómo es el modelo de monetización? Es decir, ¿cómo hace dinero Edison entonces?
Perfecto. Edison se queda con un porcentaje de lo que genera el curso. Le damos la mayoría de los ingresos a los instructores, en este caso van entre un 60 y un 70%, eso es el monto que se queda el instructor, para verdaderamente hacerlos dueños de su curso y que nos tengan a nosotros como plataforma para poder lanzar y gestionar el curso. Entonces nosotros nos quedamos, nuestra manera de generar ingresos es quedarnos con un porcentaje de las ventas que genera su curso.
Ok, cool. Ahora, me gustaría hablar un poco de Market Fit, pero vamos a empezar por esto. Me gusta poner un ejercicio a las personas que vienen a nivel C. No lo he hecho con todos, no lo he hecho con los 100, pero sí le he puesto el ejercicio a varias personas. El ejercicio es tratar de explicar a quién sirven, cuál es el problema que solucionan y qué resultados generan para sus clientes, pero que lo entiende un niño de 7 años. ¿Te le animas?
Sí, por supuesto. Primero que nada, felicitaciones por los casi 100 entrevistados en el podcast. De verdad, grandioso, contribuye mucho al ecosistema emprendedor de la región. Y dale, lo vamos a hacer siendo por el lado de los instructores. Es una empresa que ayuda a expertos, como puede ser algún miembro de tu familia muy grande que conozcas, a lanzar su propia academia de un curso de cursos que son en este caso online en vivo. Son en vivo porque puedes estar con los alumnos en tiempo real y son online porque es a través del internet. Hoy estamos enfocados en temas digitales, como pueden ser los relacionados a la tecnología o las empresas que se meten en estas industrias. Y lo que hacemos es ayudar a estos expertos con asesoramiento en educación y en logística y en pagos a que puedan vender su curso.
Genial, 20 puntos. Ahora, ¿cómo funciona Edison? Y esto sí en tus propias palabras, ¿cómo funciona la plataforma?
Ok, Edison en sí funciona que los instructores aplican a crear su curso con nosotros, o en algunos casos nosotros los buscamos a ellos cuando nos parecen que hacen fit de entrada. Una vez que los aceptamos, comienza la parte de los workshops con nuestro equipo de educación, en el que los vamos capacitando para que cada instructor encuentre su course market fit. Vos recién hablaste de product market fit, nosotros llevamos esa visión a la de armar un curso. Entonces les compartimos nuestras metodologías de cómo armar un curso efectivo, acorde a los profesionales de hoy en día, y luego va evolucionando en el lanzamiento del curso hacia la venta. Nosotros armamos la página web, él o ella define su precio, horarios de las clases, y a quién está dirigido el curso, y luego le damos una serie de iniciativas para aprovechar sus contactos y redes sociales para vender el curso.
Genial, me encanta. O sea, en esencia están habilitando, facilitándole la vida a las personas que tienen algo que darle al mundo, sobre todo si eres un líder de industria y en campos tecnológicos, ¿cierto?
Exactamente. Edison es un two-sided business en la que tenemos por un lado a nuestros instructores expertos y por el otro lado a los alumnos. Cuando comenzábamos, estábamos con mucho foco en los alumnos encontrar un modelo educativo que de verdad les motive a seguir capacitándose día tras día. Y hoy nos dimos cuenta que nuestro agente más importante es el experto que generosamente está compartiendo sus conocimientos. Por ende, hoy los instructores o profesores o expertos, como le digamos, están en el centro de nuestro negocio y son ellos a quienes empoderamos para compartir sus conocimientos con el resto.
Ok. Bueno, ha sido un viaje. ¿Cuándo fue el día cero? ¿Cuándo empezaron?
Nosotros le ponemos fecha al día de la primera clase de nuestro curso prototipo que dio Tommy, mi socio, que fue el 15 de marzo de 2022.
15 de marzo de 2022, bueno, ya
no. O sea, dentro de poquito de que estamos grabando esto, se cumple un año.
Brutal, van a tener como un año y un mes más o menos cuando estén escuchando esto, y me parece alucinante, alucinante lo que han logrado. ¿Qué ha sido lo más difícil en este proceso de un año?
Buena pregunta. Animarnos, como comenté al inicio de la entrevista, fue quizás lo más difícil, pero lo que logramos sortear y día a día ponemos en ese mindset en el equipo de animarnos a hacer las cosas. Hay algo que digo mucho en el equipo, que creo que lo leí alguna vez de Mark Zuckerberg, que es move fast, break things, y eso es lo que hacemos internamente mucho. ¿Algún otro desafío? Tal vez en fundraising hubo algunos desafíos por momentos. La verdad que cómo es el contexto global verdaderamente influye en el fundraising de empresas en cada país. Por ende, es loco verse afectado por algo global. Pero no diría que fue un desafío tan grande para el negocio en sí, porque el negocio sigue caminando. Otro desafío quizás actual es entrar a estos referentes en temas de innovación que a la par tengan grandes audiencias en redes sociales. Buenísimo. Muchas veces, expertos en algún tema dedicaron la gran mayoría de su carrera o casi el 100% de su carrera a su rubro puntual y no tal vez a crear contenido, compartir contenido, por ende, tienen una gran audiencia que los conoce y saben de su expertise. Así que uno de los desafíos en nuestro caso, yendo muy a nuestro negocio, es eso, encontrar a los referentes que además tienen grandes audiencias o empoderar a quienes son verdaderamente buenos en algo a que puedan construir su audiencia y luego vender su curso.
Buenísimo, pero ¿ha ocurrido algo en todo este tiempo que te haya hecho pensar en renunciar?
No, creo que lo más importante por lo cual nunca pensé en verdaderamente renunciar, sí tuve momentos bajos, obviamente, claro, es que lo que hacemos contribuye a un propósito muy importante que es el de empoderar a las próximas generaciones de talento. Y cuando uno está alineado con un propósito, creo que hasta en el momento más duro, piensa, daría todo al carajo, por así, como decimos acá en Argentina, pero contribuyendo de verdad en la educación, por ende, y si estoy pasando un mal momento, igual quiero seguir para adelante. Eso, por un lado, como propósito propio y eso como generador de motivación, luego poder haber armado un equipo que está motivado con el mismo propósito que iniciamos, lo motiva a uno también, ver a otras personas dando todo por un propósito inicial que plantearon como equipo fundador es súper empoderador y quiere hacer que día a día estés y le pongas más. Así que hay momentos bajos constantemente y duros, pero los lindos son más y siempre, en el peor de los casos, se recurre al propósito y eso le hace a uno volver a un buen momento.
Buenísimo, hold that thought. Ahorita hablamos un poquito más de propósito cuando estemos terminando la conversa, pero sí quería preguntarte, ¿cuántos miembros del equipo son actualmente?
Hoy, como estamos hablando en marzo del 2023, somos 13 personas en el equipo, de las cuales varias son part-time. Entonces diría que full time employees sumando los que están part times como 10, digamos.
Ah, buenísimo, buenísimo. Bueno, al final esto hay que hacerlo en equipo y hacerlo con acompañamiento. ¿Qué valor le das tú al acompañamiento? Y esto me refiero a mentoría, aceleradoras, procesos de incubación. ¿Cuál ha sido tu experiencia con eso? Y el valor me lo das del 1 al 10.
Empezando por el equipo, lo más importante, le doy un 10. Desde el día 1 que se sumaron las primeras personas del equipo, son dos amigos nuestros de Tommy y míos, de hecho, del colegio o de la escuela, como le digan, nos motivó mucho día tras día, porque además de estar trabajando en algo que genera impacto, que estamos creando nuestra propia startup, podemos hacerlo con amigos y compartir esta experiencia juntos. Así que eso desde un inicio fue increíble, y luego todo el equipo, cada persona que fue sumándose, siempre con una actitud muy positiva hacia la vida y el trabajo, lo cual contagia motivación y felicidad, y algo que siempre ponemos, que es el growth mindset, que es clave, así que el equipo diría que un 10. Luego, por el lado de asesorías, mentorías, etcétera, diría entre un 8 y un 9, pero que depende mucho de cada fundador, diría yo, y creo que tiene el potencial de ser un 10, es las mentorías y asesorías, etcétera. Y le voy a poner con ejemplos. Algunos de nuestros inversores ángeles nos dedican un tiempo de manera recurrente en el que hacemos un ping-pong de ideas, de estrategia, de fundraising, etcétera. Y eso verdaderamente nos ayuda y estamos muy agradecidos con ellos. Un gran saludo ahí para Josi, que siempre nos dedica un tiempo, o para Guido, o para Jaime, o bueno, varios. Y luego, siendo otro caso muy concreto, uno de nuestros inversores era el ex jefe de Tommy, mi socio, y él le dedica un tiempo más individual, mano a mano, entre ellos, de manera muy recurrente, y yo veo y pude ver cómo Tommy creció en estos últimos meses muchísimo dado a este asesoramiento. Así que creo que sí, tener un gran mentor que te dé seguimiento y puedas compartir tus dudas, desafíos y aprendizajes es muy importante.
Cool, me parece brutal. Ahora, comentaste ahorita algo de funding y de angel investors. ¿En qué fase se encuentran actualmente? ¿Están en pre-seed o tienen algo encima? Porque,
sí, perfecto.
Cuéntame.
Hoy estamos en pre-seed. Levantamos una ronda inicial de ángeles de alrededor de 100 mil dólares. Y estamos actualmente levantando más capital. Otra ronda de entre aproximadamente 300 mil dólares para cerrar esta pre-seed. Fue como una extensión lo que estamos haciendo. Venimos muy bien encaminados. Mencionabas ahí algo de incubación, aceleración. Acabamos de quedar seleccionados para Startup Chile, que también te invierte en algo, así que puede estar muy bueno. Todavía no comenzamos el proceso, así que no sé cómo serán los resultados finales, pero la verdad que muy, muy entusiasmados.
Y también son Latitude Fellows, ¿cierto?
Exacto. Eso, Latitude es más como fundador de manera individual, y tanto sí. Tommy como yo somos fellows y la experiencia estuvo muy, muy buena.
Sí, sí. ¿Cuál fue el momento en que ustedes dijeron tenemos que buscar inversores? ¿Por qué?
Creo que desde el minuto uno que habíamos empezado Edison, estábamos un poco con la idea de ir por el camino de fundraising. Igual empezamos con inversores ángeles, que luego podrías o no ir 100% con VC. Pero cuando iniciamos, por ejemplo, Tommy estaba trabajando en Kavak y nada, queríamos renunciar a otras cosas, y un poco la decisión fue, bueno, si queremos armar un equipo, hacer algo que verdaderamente escale y genere un gran impacto, vamos a necesitar capital externo, así que hagámoslo desde el minuto uno, y ahí nos lanzamos. Entonces, esa fue la decisión.
Buenísimo. Esta se me acaba de ocurrir, me da curiosidad. Desde el punto desde que empezaron a generar la idea hasta que vendieron el primer curso, ¿cuánto tiempo tardaron?
Diría más o menos 4 meses, sí, más o menos 4 meses. Desde fines de 2022 ya estábamos, no, de 2021, perdón, ya estábamos craneando la idea, viendo si nos mandaba, si soltábamos el trabajo y nos mandábamos full time con esto. Empezábamos a armar nuestro pitch o nuestro deck para ir a presentarle a inversores, y a la par contactando posibles instructores, como esta chica Mer que comenté al principio, que fue la primera persona que contactamos y hubo fit con la propuesta. Ahí fue como mucho de brainstorming, armar el pitch, tanto para inversores como para posibles instructores o profesores, y se concretó el armado del primer curso como en febrero del 2022, que salió en marzo de ese año.
Tal, me encanta. Ahora, independientemente de que uno busque inversores, venture capital o sea bootstrap, Lo más importante es el lado comercial, pues de cómo hacen ustedes para monetizar y o tener un monthly recurring revenue o un revenue fijo y que se mantenga creciendo, igual que tengan más usuarios, etcétera. En este punto de vista, en esta área, cuenta, ¿qué es lo que hacen en Edison para mantenerse profitable? ¿Me entiendes? Generando ganancia.
Sí, perfecto. Primero, decir que hoy no somos profitable, o sea, perdemos conscientemente dinero todos los meses. Para esto fue que buscamos una financiación externa mediante inversores ángeles en este caso y ahora tal vez algún fondo de venture capital. Las startups que van por el camino de fundraising suelen quemar dinero o burn de manera consciente, mes a mes, confiando en que uno está tal vez construyendo un producto tecnológico o haciendo algunas decisiones para crecer más a largo plazo, por ende está bien perder dinero este mes, y lo que va quedando entre lo que uno levantó y lo que se plantea quemar mes a mes es el runway que te queda de vida hasta o volver a levantar más capital o hacer break-even. Entonces, entiendo igual a dónde ibas con la pregunta, la llevo por el lado comercial. En Edison, en nuestro caso, como comentamos al principio, la mayoría de nuestros alumnos vienen a través de las redes de los instructores, sean sus audiencias en redes sociales o sus contactos, como sean empresas o conocidos. Entonces, hay mucho trabajo en Edison que es orgánico, aprovechando quizás como red principal LinkedIn
De referido, sí.
de ellos, de los profesores o expertos, y luego también si alguno tiene un Instagram o un Twitter con buena audiencia, suele ser una gran fuente de alumnos. Así que diría que LinkedIn y después el boca en boca que se generó a partir de una buena experiencia en los cursos son nuestros dos canales principales.
Y en este momento, quien está ganando realmente entonces en Edison es el instructor, por supuesto, los usuarios, la gente que ellos le dan la clase, pero los que están ganando son los instructores, me parece brutal. Pero
100%.
me quedo con la pregunta, ¿cuándo entonces, si yo decido mañana en mi SaaS startup irme por el camino de las rondas de inversiones? Y esto te lo pregunto, mira, dime tu opinión realista, o sea, ¿cuándo puedo esperar yo el punto de equilibrio en mi startup?
Creo que depende de cada uno, de sus números, de sus métricas, y cada emprendedor lo debe tener de alguna manera en la cabeza. Digamos que uno no quiere ir por el camino de venture capital, quizás levantó un capital de friends and family, como se le conoce, o algo propio, y no va a querer levantar más capital en el futuro. Bueno, el capital que levantó inicialmente o que puso inicialmente como fundador, sabe que lo va a tener que utilizar hasta ser rentable, o tal vez ser rentable también desde el día uno. Entonces, uno sabe cuáles son tal vez sus costos fijos y qué inversiones quiere hacer, a qué plazo, sea inversiones en equipo o en tecnología o en marketing para ir armando su producto y haciéndose conocido, llegar a ese equilibrio. En nuestro caso, como quemamos poco capital del que levantamos cada mes, todavía no definimos un punto de equilibrio hacia futuro al que decimos para esta fecha vamos a ser rentables. Pero cuando estemos más cerca de que nuestro runway, dada la inversión que levantamos inicialmente, se esté acabando, ahí vamos a tener que tomar la decisión si o nos hacemos rentables lo antes posible, antes de que se nos acabe este capital, o salimos a buscar más capital de inversores externos. En nuestro caso, nuestro modelo, por suerte, es bastante rentable de por sí. Por ende, si nosotros quisiéramos convertirnos en una empresa profitable, rápidamente ajustamos algunas cuestiones y lo podemos lograr. Pero depende 100% de la empresa, sus contextos, sus números. Eso.
Imagino que en el contexto de Edison, lo que pasa es que están jugando, por un lado, el juego de los números, porque mientras más volumen se tiene, más datos pueden ustedes extraer de qué es lo que funciona y qué no funciona con cursos en vivo, ¿cierto?
Cierto.
Es el camino que están haciendo ahorita. Entonces, tengo entendido que depende mucho de los referidos y también del instructor para llenar los cursos y si tienen audiencia, es muchísimo mejor. Ahora, Antes de hablar un poquito de los resultados en cuanto a cuántas personas han educado en Edison, me gustaría charlar un poquito más de cómo abordan o cómo hacen, cómo adquieren más usuarios, más instructores.
Perfecto. Instructores captamos de dos maneras. Al principio era 100% contactos en frío que nosotros íbamos a hacer, o tal vez por alguna referencia que alguien nos hacía en común. En esos casos buscábamos profesionales con buena experiencia laboral o trayectoria o seniority, idealmente que a la vez tengan audiencia o presencia en alguna red social, pero si no, inicialmente con seniority estaba bien. Y hoy están aplicando mediante nuestra página web. Hace unos meses lanzamos una landing en la que cualquier experto o experta en diferentes temas puede aplicar a crear su curso con nosotros. Y luego nosotros vemos su aplicación, la evaluamos y aceptamos a únicamente una porción baja de esos que aplican. Así que diría que hoy sigue estando en los que aplican en nuestra web y nosotros luego decidimos a quién aceptar, o a los que vamos a buscar nosotros hacer ese contacto y ese esfuerzo porque creemos que verdaderamente valdría la pena tenerlos lanzando su curso.
Ok, buenísimo. Entonces, una vez que ellos aplican, ¿cuál es el tratamiento que se le da a estos prospectos?
Perfecto. Primero evaluamos un poco el seniority de la persona, de qué le interesaría armar su curso, si tiene, bueno, mucha experiencia en ese tema. Y luego también la audiencia que puede tener en alguna red social para nosotros decir, esta persona va a poder vender su curso o va a ser muy difícil que lo logre. Si solamente quiere apalancarse en las redes de Edison para vender su curso y no tiene ninguna red, probablemente no haya mucho fit, por lo menos hoy, y de mañana cuando seamos 100% plataforma tecnológica que lo solucione, van a poder lanzar su curso abiertamente. Pero bueno, hacemos esa elección mirando seniority y experiencia combinado con audiencia. Y pasa un llamado conmigo en el que resuelven, o con alguien del equipo en el que resuelven dudas y le contamos mejor del proceso. Y ya se kickoffea con un workshop con el equipo de educación nuestro, el armado del curso.
Una pregunta, y esta también me da curiosidad. Entonces, actualmente tienen instructores que ya han lanzado cursos previamente y han generado revenue con sus cursos previamente antes de estar con Edison.
Claro, o sea que ya habían creado un curso antes de estar con nosotros.
Sí.
Sí, perfecto. Hay instructores que habían creado tal vez un curso grabado en alguna de las plataformas de educación de tecnologías que hay hoy en día conocidas. No menciono alguna para no quemar a nadie, pero quizás no le gustó tanto la experiencia porque, de nuevo, se dieron cuenta que querían estar en contacto con sus alumnos, recibir feedback en tiempo real, estar desafiados con preguntas relacionadas a la situación actual de cada uno. O tal vez algún otro instructor que intentó armar su propia página web, montar las clases en un Zoom, armar con calendar, enviar recordatorios, y le fue esto, una inversión de tiempo masiva, y dijo, no, necesito algo que me solucione todas estas cuestiones. Así que ahí cuando llegamos nosotros, estaba dispuesto a entregarnos un porcentaje de su curso para que no le lleve tanto tiempo tenerlo.
Buenísimo. Ahora, en cuanto a las herramientas que se le dan al instructor, en este caso, ¿cuáles serían? Porque, aquí voy a ser de abogado del diablo, entonces pues, yo vendo cursos. Entonces digo, ¿por qué Edison y no Hotmart? Por ejemplo, que yo puedo vender un curso en Hotmart en vivo.
Sí, perfecto. En nuestro caso, hoy tenemos un acompañamiento mucho de asesoría en la parte de educación, en la que te damos herramientas para que tus clases sean dinámicas y participativas. Por ende, hacemos foco en la metodología educativa y que no sea solamente un monólogo. Porque, ¿qué sucedió cuando empezó la pandemia? Todas las universidades se volcaron al online, pero tradujeron los monólogos que daban presencialmente a un Zoom, en el que hay un profesor hablando 2 horas sin parar, y la gente se aburre y se va a otra pestaña. Por ende, nosotros le damos nuestra metodología para que la gente esté activa y se mantenga atrapada y conectada. Así finalizan los cursos, les motivan y se capacitan. Esa es la parte educativa. Toda la parte operativa la pueden solucionar también. Y luego la parte administrativa de la gestión de pagos y que el curso sea suyo, que tengan su página web, entonces son más libres de tenerlo a su manera.
Buenísimo, me encanta. Me da súper, súper curiosidad. Me gustaría saber qué insights interesantes de estas ventas de cursos han obtenido y que les han ayudado a dar forma a la evolución del producto.
Insights, por ejemplo, de cursos pasados que...
Cosas que hayan obtenido, datos de lo que hayan lanzado, con lo, que hayan obtenido de los lanzamientos previos, tal vez alguna tendencia en comportamiento de los estudiantes, ¿me entiendes?
Sí, obvio. Y creo que esto va a ser valioso tal vez para si alguien escucha en el mundo de educación. Por el lado de educación, vemos que lo más valioso es hacer cables. Distribuimos las cosas que se pueden enseñar en qué es lo que se está enseñando, por qué tengo que aprender esto, por qué es importante esto y cómo aplico esto. Nosotros vemos que por el feedback que se recibe en general, los estudiantes quieren aprender cómo aplicar esto. No qué es, por ejemplo, qué es growth marketing o por qué tengo que saber de growth marketing, sino cómo aplico growth marketing en mi empresa para que crezcan los usuarios el mes que viene. Bueno, eso es el mindset que compartimos a los instructores para que piensen cada una de sus clases en aplicabilidad y cómo se hace eso en la vida real. Eso por el lado de educativo tal vez un buen insight. Otro insight tal vez que cuando las capacitaciones son muy largas de muchos meses, las tasas de finalización suelen bajar porque los profesionales de hoy en día no se quieren comprometer a cuestiones tan largas que les lleven mucho tiempo, sino prefieren tal vez aprender algo más corto y aplicable rápidamente y seguir con su carrera. Y por el lado de ventas, cuestiones como generar confianza en la persona que está del otro lado. Si solamente es una landing page muy fría, no hubo nunca un contacto con la persona que va a dar el curso, eso puede ser una barrera porque el que está tomando la decisión de invertir su tiempo y dinero en un curso de un referente quiere saber si verdaderamente esta persona va a compartirle algo que de verdad lo ayude. Por ende, creo que los instructores toman un rol muy importante en ese lado de la venta o generar confianza y credibilidad.
Y eso estaba buenísimo. Y eso es un gran reto. Y lo sé y te hago todas estas preguntas. Es porque yo lo he vivido. Yo no es que venda cursos, pero sí he hecho un par de experimentos interesantes que me han permitido tener buenos réditos. Y entonces sé cómo es la vuelta más o menos. Entonces ustedes también les dan cierto apoyo y cierta asesoría alrededor del lado comercial.
Sí, también les compartimos nuestras iniciativas de dónde lanzarlo de acuerdo a sus redes sociales generalmente, cómo hacer buenos posteos en redes sociales para aprovechar los algoritmos y llegar a más gente, que esa gente se convierta en más visitas a la web y eventualmente en más interesados en el curso, cómo aprovechar su red de contactos para que compartan el curso también, tal vez con sus empresas o con otros colegas, y otras recomendaciones para posiblemente los inscriptos o las conversiones del curso.
Buenísimo. Ahora vamos a hablar un poquito más del producto. Y no tanto el producto per se, sino de la ruta, el roadmap del desarrollo del producto, que es el plan que están teniendo ahorita con todo lo que están viviendo en este momento. Porque para mí esta parte me parece hermosa, porque están siempre los usuarios dictándoles qué es lo que tienen que hacer en esencia y en sitio, si es que trabaja. Igual va a ocurrir con el lado comercial, igual ocurre el lado de los productos y ustedes tienen que ver por varios lados, porque por un lado está bien, son los instructores y por otro lado son los estudiantes. Entonces, cuéntame más o menos cuáles son los planes que tienen.
Perfecto. Inicialmente y hasta el día de hoy, la mayoría de Edison es plataformas tercerizadas que conectamos con automatizaciones como si fuera todo alambrado para que esto corra, funcione, lleguen todos los recordatorios, grabaciones, cuando sea los alumnos ingresen a una plataforma donde tienen los accesos a los Zooms, también luego a la grabación, etc. Así que hoy es como una combinación de automatizaciones y otras herramientas y plataformas. Contratamos a la primera persona en producto hace poco, se van a venir unas en tecnología, y ahí un poco el roadmap para hacia los próximos 6 a 8 meses sería primero armar el back office de instructores, que tengan una gestión ahí muy intuitiva desde el armado del framework de sus cursos en sí, como también la gestión de los interesados, de su página web, del mailing, y tengan acceso a todo eso desde un mismo portal. Y en segundo lugar se va a venir la parte del estudiante, que eso la verdad es que hoy hay muchas alternativas, se llama un Learning Management System, un LMS, que es el portal donde ingresa el estudiante, eso hoy hay un montón de herramientas, por eso nos queremos enfocar primero en el back office de nuestros instructores, que son el centro de nuestro negocio.
Matías, ¿cuál es tu rol actualmente en Edison?
Perfecto, yo soy uno de los cofundadores y hoy dirijo el área comercial o de growth, que involucra tanto las ventas del día a día con el equipo más de venta operativa, el área de growth, de diferentes proyectos que llevamos para potenciar nuestro crecimiento, también como redes sociales, así que estoy liderando esas iniciativas puntualmente.
¿Y el resto del equipo, cómo se organiza? Porque son 13 personas.
Correcto, tenemos, Tommy que es el CEO y tiene la parte de educación abajo suyo y de producto, porque nuestro producto es la educación, entonces está como vinculado. Tenemos un equipo de educación de 3 personas que están haciendo el seguimiento de los instructores para mejorar la metodología educativa y compartírselas. Ahora se sumó esta persona de producto puntualmente que va a tener otras de tecnología para empezar a armar la herramienta. El equipo de ventas del día a día, el equipo de marketing o growth y una persona en B2B porque estamos haciendo algunos testeos de capacitaciones para empresas.
Me gusta, me gusta. ¿Le puedes revelar algo de qué se planean ahí con B2B?
Sí, obvio. Surgió bastante orgánicamente, la verdad, que de pronto a fines del año pasado vino algunas empresas a nosotros y nos dijeron, me interesa hacer este curso, pero cerrado para un equipo nuestro, nos los pueden presupuestar, no sé qué. Le hicimos unos presupuestos y caminaron bien, fueron unas pruebas buenas, así que ahora contratamos una persona para que lleve tanto el rol de hunting como de farmer hacia empresas, para buscar posibles interesados en tomar nuestros cursos de manera in-company, cursos que ya están armados, entonces tenemos un catálogo de los cursos que se dieron en el pasado y podemos ofrecérselos tranquilamente y luego el instructor define horarios, fecha y avanza.
Cool, cool. ¿Qué puedo aprender yo con Edison? Cuéntame.
¿Qué te interesa, Gabriel?
No sé, de cuéntame, hecho, muéstrame. Me interesan muchas cosas, por eso tengo un podcast.
Bueno, de hecho, uno de los miembros últimos que se sumó al equipo, la última persona que me entrevistó en un podcast. Así que, en una de esas quiere sumarte. No, pero, bueno. Por ejemplo, ahora estamos abriéndonos en verticales. Antes estábamos enfocados en estas de tecnología que te comentaba, pero hoy queremos buscar, por ejemplo, alguien que tal vez sea muy bueno lanzando podcast y que tengan visitas por miles o millones de visitas, bueno, que esa persona pueda dar un curso de cómo lograr eso. O alguien que creó una comunidad en Telegram de miles y miles y miles de personas, un curso exactamente de cómo logró eso. O que se convirtió en influencer de X tema, bueno, cómo potenciar a tus comunidades. Diferentes temas que no sean únicamente sobre algo que puedas trabajar dentro de una empresa, por así decirlo. Y eso estamos lanzando algunas pruebas hoy.
Buenísimo, me encanta. Ahora, medir toda esta operación y todo lo que están haciendo tiende a ser complejo. Porque, bueno, al final, pues, 13 personas de equipo, el botón de usuarios, las visitas, las personas que están en vivo. Entonces, hay mucho número. Y deben tener un panel así grandísimo, me lo imagino, que dice qué es lo que miden. En este caso, estamos hablando de los KPIs, ¿cuáles son esos KPIs? Y vamos a hacer la doble de la pregunta. Una vez me dice cuál es su North Star Metric y cuáles son el resto de sus KPIs que la soportan.
Perfecto. El NPS de nuestros cursos es una de nuestras métricas más importantes, que es el Net Promoter Score, que básicamente define la satisfacción de nuestros estudiantes en nuestros cursos. Y hace un cálculo medio como una probabilidad de qué porcentaje de los estudiantes van a recomendar nuestro producto ante algunos conocidos. La típica pregunta del 1 al 10, ¿qué probabilidad hay que recomiendes esto a un amigo, familiar o colega? Hacia ahí apuntamos porque si mejora la experiencia educativa, se recomiendan más nuestros cursos o este mismo curso puntual, por ende, más fácil también adquirir nuevos estudiantes para cada instructor. Y luego, bueno, las ventas del día a día, los alumnos por mes, es una que medimos muchísimo. Alumnos por mes es la clave que siempre nos ponemos los objetivos. sobre eso, pero también, siendo más hacia cómo logramos esos alumnos por mes, la conversión de los cursos de interesado a pago, puntualmente es una muy relevante que estamos viendo para cada curso de cómo la podemos aumentar.
Está buenísimo, me encanta. Y en cuanto a tu tech stack, ¿cuáles son las herramientas que utilizas para gestionar todo esto?
Wow. Somos bastante simples, utilizamos mucho Notion y Google Sheets. Diría que esas son las herramientas que más se usan a nivel equipo. Y para la parte más de automatizaciones, Airtable es nuestra base funcional de leads y envío de correos. Desde ahí, con Zapier o Make, que es otra herramienta para generar automatizaciones. Así que una combinación de esas cinco es lo que más utilizamos.
Eso está genial. Ahora, esta segunda parte de la entrevista, Matías, trata también sobre tu visión del mundo y qué es el éxito. Vamos a empezar de una vez. Para Matías, ¿qué es el éxito?
Lograr un impacto en el mundo mientras que uno es feliz.
Me encanta, al grano. ¿Qué haces, Matías, para alcanzar el éxito? ¿Qué haces tú para alcanzar ese éxito?
Trabajo o lidero proyectos que generen impacto mientras que se alinean con mi estilo de vida. En este caso, quería, por ejemplo, contribuir a hacer impacto en la educación, además que estoy creciendo y aprendiendo mucho como profesional y como emprendedor, pero que a la misma vez me den lugar a llevar algunos de mis hobbies, como son los deportes o estar en la naturaleza, que son cosas que me encantan y hago frecuentemente.
Brutal. Y bueno, esto está conectado con la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que te enciende? ¿Qué es lo que te mueve? Es decir, ¿cuál es tu principal encendedor al momento de motivarte? ¿Qué es lo que te ayuda?
Lograr, relacionado al impacto, los esfuerzos que lleva adelante en mi vida generen un impacto en el mundo, sea en sus personas o en el medio ambiente. Eso es algo que me moviliza mucho desde que soy chico y siempre quise o trabajar en instituciones o empresas que lo estén haciendo o liderar o emprender en algunas que lo hagan. Eso mientras, como decía recién, pueda seguir mis relaciones con amigos, familia, estar en contacto con la naturaleza y hacer deporte.
Sí, total. Al final, yo creo que si te quitan el deporte y la naturaleza, te sientes cojo.
No, sí, te falta demasiado, te falta un sentido importante.
Claro, claro, completamente. Ahora, te iba a preguntar otra, y este se relaciona un poquito con Edison también. Y puedes, dímela, respóndamela de dos maneras. Vale. Uno, ¿por qué Edison? ¿Por qué le pusieron el nombre Edison? Y dos, ¿por qué Edison? Pero ¿por qué yo debo estar con Edison como vendedor de cursos o influencer?
Perfecto. Vamos con la primera. Edison, primero estamos buscando nombres para la empresa, como suele llevar todo fundador. Se nos había ocurrido Edison por Thomas Alva Edison, que era un innovador y conocido por sus esfuerzos por sí, querer contribuir al mundo. Pero todavía no nos terminaba de convencer y luego un conocido nos dijo, claro, Edison, Ed is on, education is online.
Ah, ¿qué tal?
Y fue como, wow, ya quedó el nombre
sí, ya conectado.
Grabado, y ahí se tomó la decisión, fue un amigo de Tommy y fue como, listo, esto se lleva adelante. Y luego, como instructor, si quieres capacitar a las próximas generaciones de talento, tener tu propia academia o curso en vivo que genere un gran impacto, y todo esto mientras que no te lleve tanto tiempo y puedas seguir con tu vida o con tu trabajo full time, Edison es el lugar para que lo lances, para que lo puedas crear de una manera que impacte y sea una buena metodología, que tus estudiantes digan qué buena experiencia que tuve y a la misma vez que lo puedas operar, administrar y vender.
Tal, me encanta. Ahora, si seguimos con la parte de Worldview, ¿cuáles deben ser las tres cualidades imprescindibles de un fundador tech?
Buena pregunta. Growth mindset, sobre todo, que es esa mentalidad de todo se puede mejorar, todo se puede aprender, se puede crecer, nada de lo que tengo está fijo, sea un set de habilidades o cómo le está haciendo a mi empresa en este mes o en esta semana, todo puede mejorar. Y eso lo comparto con mi equipo constantemente, me parece lo más importante. Estar vinculado hacia a un propósito personal muy grande, que en los momentos más duros puedas recurrir para sacarte del piso y volverte a levantar de cada momento duro. Así que vamos ahí con propósito y con growth mindset. Y el otro está vinculado como a la comunicación, a ser buena persona, al liderazgo, que es entender al otro, comunicar con claridad lo que estás transmitiendo y a la misma vez darte cuenta de cómo se repercute eso en los demás, que es como una combinación de self-awareness con liderazgo que me parecen clave no solo para un fundador en tech, sino cualquier líder, o sea en empresas tradicionales o en tech. Así que eso me parece muy importante.
Me encanta, Matías. Ahora, ¿cuál es la misión que tiene Edison más allá de su core business?
Contribuir hacia la capacitación de las próximas generaciones de talento. Acelerar el crecimiento puntualmente en América Latina, que siempre estamos desde atrás, nos comparamos con Estados Unidos, con Europa, cómo hacen esto allá, miramos a empresas de allá y para buscar inspiración. Y creo que el lugar para el salto como región es con la educación de las personas que viven acá y que van a liderar las próximas empresas, en las empresas actuales, para poder ser competitivos a nivel global. Así que la misión de Edison es empoderar a esas personas.
Ahora, una pregunta, Matías. ¿A ti te gusta la ciencia ficción?
Sí, me gusta. Depende de qué manera, si es en libros, como sea.
No quiero ponerme amarillista con esto, pero sí quiero hablar un poquito de las tendencias y lo que está ocurriendo actualmente, y sobre todo en tech, ¿no? Y si nos ponemos a ver en EdTech también. Pues hablo de AI, hablo del metaverso y hablo de todo lo que está ocurriendo, que tal vez dé un panorama medio cyberpunk. Depende cómo lo analices, pero sí me gustaría saber tu visión alrededor de eso. Por un lado, las oportunidades y por otro lado, los desafíos. Si quieres, empezamos con las oportunidades, ¿va? Para los próximos
Dale.
5 años, ¿eh?
Perfecto. O sea, creo que primero la descentralización de la educación es como muy importante, que no dependa de instituciones que tal vez son las que vienen a validar un conocimiento. Por ejemplo, que la universidad más conocida de tu país, si estudiaste ahí, es como, wow, listo, esto hay que pasar por ahí. Sino que cualquier experto pueda compartir conocimiento y que cualquier persona pueda aprender de gente con más experiencia. Eso me parece clave. Nosotros contribuimos en eso de alguna manera, no queriendo ser como institución, sino como plataforma que empodera a expertos a lanzar sus propios cursos y academias. Y luego, hablando de alguna de las tecnologías que mencionaste, creo que el AI ya es obviamente muy importante y que se está empezando a utilizar por parte de los alumnos para hacer cosas que tal vez yo en el pasado como estudiante no lo pude haber solucionado, como hacer un ensayo
Claro.
larguísimo y que ahora un algoritmo me ayude a solucionarlo. Y creo que las instituciones no deben negarse a esto y prohibir el uso de estas herramientas, sino adaptarse y enseñar a los alumnos, bueno, cómo la pueden utilizar de la mejor manera y poder empezar a medir eso y no, bueno, que hagan un ensayo que lo puede hacer un robot así nomás.
Claro, porque es una locura. Hay N cantidad de desafíos que se están suscitando. Por lo menos del lado de la educación, yo lo sé porque tengo rato experimentando con herramientas de AI. Yo personalmente, a mí a veces me da de todo cuando yo creo un copy de cero con inteligencia artificial, me parece medio extraño, ¿no? Pero está bien, es cool, ahorra mucho tiempo y las personas que no lo adopten sencillamente se van a quedar atrás porque
Tal cual.
mucha gente está asumiendo esos cambios y esas oportunidades. Y yo personalmente lo veo así, pues hay que subirse a la ola y si no se hace, lo más seguro es que nos aplaste. No sé si te gusta surfear.
Sí, tengo hago kitesurf, que no es surf,
Sí.
pero entiendo perfecto el concepto y estoy de acuerdo, hay que subirse a la ola. Y siempre estar capacitándose y aprendiendo cosas nuevas. Eso es muy importante. Viene una nueva tendencia, bueno, estés o no siendo parte de ella, aprende de lo que es, de cómo lo puedes aplicar, toma lo mejor y sigue tu camino.
¿Qué tal, Matías? Antes de terminar esta entrevista, quería agradecerte por, bueno, proveer todo este valor, compartir con nosotros, ser tan transparente, ¿verdad? Gracias, Matías. Pero quería preguntarte algo. I'm gonna pick your brain once again. Te voy a preguntar algo.
Dale.
¿Qué consejo final puedes darle a otros fundadores que están en el mismo camino que tú, pero un poquito más atrás? ¿Va?
Me encanta que se animen a lanzarse. Muchas veces tuve ideas y quería probar de emprender, no estaba seguro y tal vez por miedos, por presión, no lo hacía. Y eso del que los límites están en la cabeza me parece una realidad. Y cuando logramos superar eso y mandarnos es cuando nos damos cuenta de nuestro potencial y de lo que podemos lograr. Así que si están con alguna idea o con algo que quieren lanzar pero todavía no se animan, es como un incentivo a hacerlo y ver qué pasa. Los aprendizajes suceden en la cancha, no de afuera.
Matías Cal, co-founder de Edison. Muchísimas gracias por acompañarnos, hermano.
Gabriel, un gustazo. Mil gracias a ti.